será otro día, o el Facebook de Radio Concierto.
En medio del debate presidencial que incluye una nueva constitución y la ausencia de una asamblea constituyente dentro de las primeras 50 medidas anunciadas por Michelle Bachelet, esta tarde el abogado Fernando Atria va a presentar el libro La Constitución Tramposa. Y déjame leer un parte de lo que señala una de las presentaciones de este libro. Dice, ¿de qué hablamos cuando hablamos de nueva constitución y asamblea constituyente? Entender cómo la constitución vigente ejerce su abuso, qué cerrojos tiene y, lo más importante, conocer algunos de los caminos posibles que conducen a una nueva constitución. Son algunos de los propósitos de este libro, pero su autor, Fernando Atria, no se contenta únicamente con definiciones e indicaciones de manual, sino que ahonda y complejiza los problemas al recrear discusiones actuales con sus posibles argumentos y contraargumentos para dirigirse hacia un solo lugar, consolidar la urgencia de una nueva constitución, es decir, un nuevo fundamento de origen popular. Estamos en estudio con el autor de este libro, Fernando Atria, abogado y autor de La Constitución Tramposa. Bienvenido, Fernando, a Radio Concierto.
Buenos días, muchas gracias.
Fernando, antes de entrar a la pregunta del millón, ¿por qué tramposa? Me gustaría partir preguntándote lo siguiente. Ocurre que en el medio del debate presidencial se señala, particularmente lo hemos escuchado de la propia candidata Evelyn Matthei, que la constitución del 80 y particularmente la junta militar tuvo algo que no han tenido otras dictaduras, si se quiere, es decir, posibilitar la salida democrática, o más bien la salida no, si tú quieres, armada, ¿no es cierto?, de un conflicto instalado como una dictadura. Es decir, la propia constitución establecía la posibilidad de que a través de elecciones, ¿no es cierto?, el dictador, en este caso el general Pinochet, pudiera dejar el poder. ¿Te parece que eso, desde una perspectiva, legitima en parte esta constitución?
Bueno, no veo por qué. Digamos, en términos de la interpretación histórica que la candidata de la derecha hace, yo tendría una opinión distinta, ¿no? Yo no creo que la Constitución de 1980 haya estado pensada para producir este tránsito democrático. Estaba pensada para darle una pátina de legalidad.
Pero espérate, lo pensaba Guzmán. O sea, los seguidores de Guzmán dicen que él ideó esto pensando en que la dictadura no podía perpetuarse, digamos, y que por lo tanto había una salida.
Bueno, por eso, sí, eso es lo que yo creo. Es interesante. No estoy diciendo que eso legitime, pero es interesante, porque yo creo que en la dictadura habían dos almas. Una que era la de Pinochet, que pensaba que todo este ejercicio constitucional era simplemente una manera de disfrazar una dictadura arbitraria. Pinochet, de hecho, tan convencido estaba de que todo esto era falso y que era una pura máscara, que cuando perdió el plebiscito lo que hace es una reunión en el Búnker de la Moneda. Se nos ha olvidado esto, ¿no?
Esto es el 88, estás diciendo.
El 88, el 6 de octubre en la madrugada, lo que quería Pinochet ahí era que se dictara una ley de poderes especiales para inundar Santiago de militares e ignorar el resultado del plebiscito. Y ahí se encontró, para su sorpresa, con que después de todo lo que él había creado como una máscara, había cobrado vida y resulta que no podía. ¿Me entiendes? La Constitución. Entonces, claro, había, por un lado, Pinochet, que creía que esto era todo un tinglado para engañar a la opinión pública internacional, hacerlos pensar que era un régimen constitucionalista, cuando en realidad era un régimen presidencial. Basta ver las potestades que los artículos transitorios le daban a Pinochet durante todo el 80. Pinochet podía exiliar personas sin juicio, a pura voluntad de él. Eso no es un régimen constitucional. Bueno, y junto con eso estaba la preocupación de Guzmán. Que Guzmán tenía muy vivo, y esto importa por la trampa, tenía muy viva la experiencia española. Yo creo que la experiencia española fue decisiva.
¿Por qué?
Porque lo que vio Guzmán es que después de casi, después de 40 años de dictadura en España, el régimen institucional que Franco había dejado se deshizo enteramente. No hubo reforma, hubo una asamblea constituyente o algo bastante parecido a eso, nueva constitución, y de la institucionalidad franquista no quedó nada. Y entonces la preocupación de Guzmán no era por Pinochet y su poder. Para Guzmán el problema comenzaba el día que terminaba la dictadura, porque Guzmán sabía que no se iba a poder mantener después de la dictadura una institucionalidad que no tuviera alguna forma aparentemente democrática.
Y para eso se crea el sistema binominal y otras.
Y para eso se crea una constitución tramposa. Y una constitución tramposa es una constitución que finge ser democrática, o sea, que tiene ciertas formas democráticas, ¿no? Es bien interesante, en la comisión constitucional, donde estaba Guzmán y estaba otra gente, se discutió, por ejemplo, cómo se nombraba el presidente de la República. Y algunos, bastante, a mi juicio, insensatos, pero en fin, algunos que uno que era presidente del Tribunal Constitucional hasta hace dos meses, ¿no? El profesor Raúl Bertelsen, opinaban que el presidente de la República no podía ser elegido por sufragio universal, porque eso era demasiado irresponsable. De hecho, ¿qué mayor irresponsabilidad que el hecho de que el pueblo haya elegido a un marxista para presidente? Esa era su mejor demostración. Entonces, el pueblo no podía elegir al presidente, el presidente tenía que ser elegido por una comisión de notables, ¿no? Ahora, por supuesto, ¿cómo se nombran los notables? ¿Quiénes son notables? Etcétera. Pero esa era la idea. Guzmán, a diferencia del profesor Bertelsen y otros que pensaban que se podían hacer esas brutalidades, Guzmán se dio cuenta de que no se podía hacer de otra manera. Tenía que ser sufragio universal. No porque Guzmán creyera en la ética del sufragio universal, en la igualdad de cada ciudadano, no, por supuesto, eso son patrañas. Guzmán sabía que si el presidente de la República, solo como ejemplo, no era elegido por sufragio universal, entonces esa institucionalidad iba a durar lo que había durado la de Franco, que era demasiado obviamente antidemocrática. Y entonces había que adoptar otra línea. No había que negar el sufragio universal, sino, como está dicho en la comisión, si es cosa de leerlo, está todo ahí. Como dijeron ellos, había que, ellos decían, esta era la fórmula, mitigar los defectos y males del sufragio universal. Y el principal defecto y mal del sufragio universal era que podía salir elegido un presidente de izquierda. O sea, ese era el ejemplo de los defectos y los males del sufragio universal, que no estaba garantizado que ganara la derecha. Y entonces, en vez de negar el sufragio universal, había que mitigar sus defectos y males. ¿Y cómo se mitigan los defectos y males del sufragio universal? Haciendo que, bueno, que nada importante dependa del sufragio universal. Que gane la derecha o gane la izquierda, porque ellos sabían que iba a ganar la izquierda después de la dictadura, como pasó por 20 años, que gane la derecha o gane la izquierda, las políticas que se hagan, el modelo que se mantenga, sea el mismo que ellos quisieran. Y lo dijo Guzmán en un pasaje que yo ya he comentado, que está en el libro, ¿no? Esta idea de que de lo que se trata es configurar la cancha de modo tal de que aunque ganen nuestros adversarios, la cancha de hecho los obligue a hacer lo que nosotros mismos anhelaríamos. Y bueno, yo no creo que nadie me pueda decir que con esa idea, configurar la cancha para que de hecho solo un equipo pueda ganar, hay abuso en el título de mi libro. O sea, si eso no es una trampa, que alguien me explique, por favor, qué es una trampa.
Estamos con el abogado Fernando Atria, autor del libro La Constitución Tramposa, que se lanza esta tarde con algunos presentadores como el diputado Jorge Burgos, también me decías...
José Salaquet, el profesor José Salaquet, y la ex ministra Paulina Veloso.
Eso va a ser en la sede del Congreso en Santiago. No le decimos ex Congreso porque tú dices que puede ser futuro Congreso.
Bueno, lo que la gente llama ex Congreso, el edificio del ex Congreso, yo prefiero llamar el edificio del futuro Congreso.
Fernando, hay miembros de la nueva mayoría, entre ellos el senador Lagos Weber, que dicen que hubiese sido irresponsable anunciar un proyecto de nueva constitución como parte del programa de gobierno, con las 50 medidas que se anunciaron el otro día. En la práctica todavía no se despeja el mecanismo para una eventual nueva carta fundamental. ¿Qué propones en el libro? ¿Qué te parece el estado de la discusión que existe ahora en el comando? ¿Qué echaste de menos que no se mencionara nada en las 50 medidas del otro día por la parte de la mandataria? Cuéntanos el estado del arte sobre esta situación.
Bueno, primero que nada, una cosa general. Yo creo que en general a uno le gustaría que las decisiones de campaña se tomaran por consideraciones políticas, ¿no? O sea, por ejemplo, que si la nueva mayoría es una mayoría construida de cara al país, ¿no? Y que es una idea de inclusión y apertura, que eso se hiciera yendo a debatir donde hay que debatir. Ahora, por desgracia, yo creo que aquí no hay una crítica a una candidatura particular, ¿no? Porque esto es una condición de la política en nuestros días. Por desgracia, las decisiones políticas, sobre todo en las campañas, no son tomadas por razones políticas. Son tomadas por razones tácticas o estratégicas, ¿no? ¿Cómo gano yo aquí? ¿Cómo vos? ¿No? Y claro, eso es lamentable, porque desconecta lo que se hace en la campaña del sentido político que se quiere manifestar en la campaña. Y claro, como yo decía, yo creo que habría cierta ingenuidad en decir es el colmo que pase esto, porque eso es parte de la política en la época de los medios de comunicación, de la masificación, etcétera. Pero es lamentable. Entonces, claro, si uno preguntara sobre las definiciones que se han tomado en términos constitucionales, claro, en términos políticos, yo creo que se habría sido bueno que hubiera habido un debate más sustantivo. El problema es que, como todas las cosas en la campaña, estas cuestiones se toman en términos tácticos o estratégicos, ¿no? ¿Cuántos votos asusta esto, etcétera?
Y por eso se prefirió omitir
eso. Bueno, en esos términos yo no tengo mucho que decir. A mí nunca nadie me ha preguntado, y con muy buenas razones, sobre cuestiones técnicas o estratégicas. Y claro, en términos técnicos o estratégicos, mi impresión es que la mejor estrategia es no tener estrategia, es actuar políticamente. Pero como ya te he dicho, nadie me ha preguntado. Eso respecto de lo que se ha dicho en el comando. En el libro no se presenta como que yo tengo aquí una solución. De hecho, ¿cuál es la manera en que el problema constitucional se puede solucionar? Es una cuestión, o se solucionará, es una cuestión que corresponde a una decisión política que no me corresponde a mí, por supuesto, ¿no? Lo que sí el libro muestra, creo yo, es que uno, entendiendo el problema, si el problema es que la cancha es tramposa, la primera conclusión que se sigue inmediatamente de eso es que el problema no se va a solucionar jugando en esa cancha. Es decir, la cancha contamina a todo partido que se juega en ella. Entonces, todo partido que se juega en ella es un partido en el cual la derecha va a ganar. Porque no porque la derecha juegue bien, sino porque la cancha es tramposa. Para eso fue diseñada la trampa, para eso lo dijeron ellos cada vez que pudieron. Eso es lo primero. Entonces, no se puede ganar jugando en una cancha tramposa. Y entonces lo que hay que hacer, pero yo creo que también sería un error político buscar estrategias de abierta ruptura, ¿no? Es decir, estrategias que concedieran que no es posible lograr estas cosas mediante el respeto a la legalidad y hay que saltarse la legalidad y apelar a la legitimidad. Yo creo que eso es un error. Eso hace políticamente inviable la cuestión. Y entonces, la solución al problema constitucional va a estar en estrategias que se encuentren entre estos dos polos. Estrategias que no sean rupturistas, en el sentido que yo lo he explicado, pero que no sean jugar un partido más en esa cancha, porque eso lo único que va a ser reproducir el problema, como el 2005, que fue exactamente lo que pasó. Claro. Y el ejemplo que, la vía que el libro propone es la vía de un plebiscito constitucional que, por las razones que se explican latamente en el libro, yo creo que es perfectamente institucional, dadas las reglas que hoy día existen en el texto constitucional.
Antes de seguir en ese punto, estamos con el abogado Fernando Atria, constitucionalista, autor del libro La Constitución Tramposa. ¿Sabes, Fernando, es muy importante para todos los que nos están escuchando, porque se habla mucho del cambio en la Constitución, de por qué es necesario reformar la Constitución, de por qué es necesario quizás construir una nueva Constitución, pero la pregunta es ¿por qué es necesario? Porque, claro, a todos les queda claro el tema del binominal, pero resulta que hay una serie de otras leyes que para poder ser posibles requieren quórum calificado. Explícanos entonces por qué, y en términos de lo que le afecta a la gente, al común del ciudadano, ¿por qué es importante cambiar la Constitución?
Sí, y esto es bien importante. El problema, claro, es que la explicación puede parecer un poquito más larga de lo que acostumbramos. No caben 140 caracteres, pero voy a intentar hacerlo lo más claro que
segundos.
Pueda. La idea de una Constitución, la idea democrática de una Constitución, es que la Constitución canaliza. Canaliza demandas, exigencias, iniciativas, inquietudes populares que se manifiestan en las mil maneras en que se pueden manifestar en el debate público, desde manifestaciones en la calle hasta opiniones que los representantes van sintiendo o percibiendo en su trabajo de representación, etcétera, y se configuran procedimientos para transformar esas demandas, exigencias, deseos, etcétera, en decisiones institucionalmente vinculantes, el paradigma de las cuales es la ley. Esa es la lógica de una constitución, ¿no? Canalizar. O sea, uno debería pensar la constitución como si fuera un canal. Esta constitución no es un canal. Esta constitución es un dique. Esta constitución está pensada no para canalizar, sino para bloquear todas esas demandas, exigencias, etcétera, en la medida en que ellas sean demandas o exigencias por cambios significativos al modelo neoliberal heredado de Pinochet. Mientras sean demandas o exigencias por modificaciones parciales, por reforma, está muy bien, ahí no hay problema. Pero cuando son demandas o exigencias de cambios significativos y profundos, esta constitución está pensada para bloquear. Entonces no es un canal, es un dique. Y claro, el problema, ¿qué pasa con una fuerza cuando se manifiesta y no encuentra un canal? Bueno, entonces, ¿qué pasa con qué hace un dique? Empieza a acumularse fuerza, a acumularse presión. Y yo creo que eso es lo que estamos viendo pasar. ¿Cómo se manifiesta esa presión en términos políticos? En la forma de deslegitimación genérica. ¿No? Hay una especie de deslegitimación cada vez más acentuada de las formas representativas, ¿no? Cada vez son vistas con más recelo, cada vez es visto, cuando un diputado habla, cada vez es más visto como si lo único que estuviera haciendo es defendiendo algún interés particular de él o el que lo financió, etcétera. Cada vez es más común ver que no se pueden solucionar problemas. Ustedes, el problema de las ISAPRES, ¿no? Los tribunales vienen acogiendo miles de recursos y sin embargo eso no ha podido ser solucionado legislativamente. ¿Por qué? Bueno, porque es un sistema que está pensado para que no se puedan decidir cuestiones importantes cuando lo que está en juego es la mantención del modelo.
Espérate, y en una constitución normal, hablemos de algún modelo que se te ocurra.
En una constitución normal, a lo mejor podría haber patologías como esta, pero había una diferencia.
¿Cuál?
En una constitución normal, si las decisiones no se toman, uno sabría a quién cobrar, pasarle la cuenta. Es decir, si un presidente, imaginemos el siguiente escenario, que es un poquito optimista en algún sentido, pero que no es completamente. Imaginemos que Bachelet gana el 17 de noviembre con una mayoría respetable. Imaginemos que gana con mayoría parlamentaria también y que obtiene mayoría en ambas cámaras. Y entonces imaginemos que el 11 de septiembre manda un proyecto de ley de eliminación de la educación escolar provista con fines de lucro. Y ese proyecto de ley, lo que va a pasar con ese proyecto de ley, si lo manda, va a ser que va a rebotar en el Congreso. ¿Por qué? Porque esa ley, una ley que dijera eso, necesita los votos de la derecha. Por los quórums de aprobación de la ley, por el sistema binominal. Y entonces, ¿a quién le pasa la cuenta? El que vota. El que vota y que ganó. El que tenía esta demanda de acabar con la educación provista con fines de lucro. Que a la derecha le parece pésimo, pero ese es su problema. Pero resulta que esta demanda surgió, adquirió magnitud política, ganó en las elecciones, ganó mayoría en ambas cámaras, pero cuando llega el momento de pasar la ley, rebota. ¿Quién paga la cuenta? ¿A quién le puedo yo cobrar como ciudadano? ¿Le cobro a Bachelet? ¿Al gobierno, digamos? El gobierno va a decir, yo mandé el Congreso. ¿Le cobro a la derecha? Pero la derecha va a decir, bueno, yo estoy a favor de esto. ¿Por qué me piden que vote en contra de lo que yo creo? ¿Quién paga la cuenta? Nadie paga la cuenta. Nos hemos acostumbrado a un sistema político que como estos bloqueos están incluidos en el sistema político y no dependen de lo que los agentes hagan, entonces es un sistema político que es enteramente refractario a estas demandas, en la cual, como nadie paga la cuenta, todos pagan la cuenta. Como nadie paga la cuenta, el que paga la cuenta es la idea de representación, la forma institucional de hacer política, y por eso toda esta demanda de democracia directa, de más poder, para usar el eslogan que usa la derecha, a la calle, ¿no? Todo eso es manifestación de un sistema político que está mostrando unas patologías que tienen que ver con el hecho de que esta constitución no está pensada para canalizar como una constitución democrática, sino para servir de dique, como una trampa constitucional.
Perfecto. Le queremos agradecer al abogado Fernando Ate, autor del libro La Constitución Tramposa, que va a ser lanzada esta tarde en la sede del Congreso en Santiago, por estar con nosotros. Muchas gracias, Fernando.
Correcto. Y solo para resumir y recapitular, lo que tú señalas entonces es que para romper la trampa, un plebiscito.
Un plebiscito podría constitucional.
Podría ser la alternativa.
Y eso es perfectamente constitucional.
Y eso
constitucional.
Está considerado en la Constitución, sí, el plebiscito. Sí, ¿En qué capítulo?
Bueno, si uno lee, la argumentación es larga, porque cuando esto se filtró hace un par de meses, no todo el mundo decidió que dijo que era un fraude, una prepotencia, etcétera. El argumento jurídico requiere un poquito más de sofisticación. Super. Y calma de eso. Está ahí explicado latamente las reglas sobre la competencia del presidente de la República y las formas de revisión de los actos del presidente de la República del Tribunal Constitucional. Yo creo que llevan a la conclusión de que el plebiscito es constitucional. Y si me permiten un minuto, es bien interesante por qué. ¿Por qué, si lo que querían era neutralizar la acción del pueblo, dejaron estas reglas que permiten la realización de un plebiscito constitucional cuando el presidente de la República cuenta con el apoyo de ambas cámaras? Esa es la circunstancia. Y la razón es la siguiente. Porque las reglas involucradas, ustedes pueden, en el libro están explicadas cuáles son, todo esto está con lujo de detalle en el libro, pero las reglas involucradas son reglas que ellos no se dieron el trabajo de redactar. Ellos tomaron de la Constitución de 1925. Pero la Constitución de 1925 era una constitución que pretendía ser un dique, perdón, un canal, ¿no? Porque era una constitución democrática, no tramposa, no era un dique. Y entonces la Constitución de 1925 no pretendía bloquear la manifestación del pueblo para proteger las trampas. Esa es la lógica de la Constitución del 80, que el pueblo no se vaya a manifestar en un plebiscito, porque si se manifiesta, capaz que impugne las trampas. Pero la Constitución de 1925 lo que pretendía era evitar, era proteger las formas institucionales de la representación política. Y entonces el problema para la Constitución del 25 era que la convocatoria a plebiscito fue una manera de cesarismo presidencial. El presidente soluciona sus problemas con el Congreso por la vía de avasallar al Congreso mediante la convocatoria a plebiscito. Pero entonces si el Congreso y el presidente están de acuerdo, no hay problema. Si el peligro es que el presidente avasalla al Congreso mediante la apelación al pueblo por un plebiscito, en la medida en que el Congreso esté de acuerdo, no hay peligro. Y entonces ellos trajeron estas reglas que venían, por así decirlo, venían con su espíritu democrático de la Constitución como un canal, no como un dique. Y las pusieron en esta Constitución, cuyo contexto general, por supuesto, es que la Constitución no es un canal, es un dique. Y al ponerlas, las trajeron con su espíritu democrático. Y entonces hoy día cuando uno las mira, se encuentra con que estas reglas son raras, porque son reglas que entienden la Constitución como un canal, no como un dique. Y entonces el hecho de que estén ahí nos da una oportunidad para buscar una solución al problema constitucional antes de que la presión sea tan grande que, bueno, encuentre una manera de manifestarse a través del dique.
La Constitución Tramposa, entonces, el libro de Fernando Atria, que estuvo con nosotros esta mañana. Muchas gracias, Fernando.
Gracias,
Fernando. Gracias a ustedes. En breve regresa...